This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta... Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 28 de abril. Habemos acuerdo de agua. El gobierno de México acordó entregar agua de los embalses internacionales a Estados Unidos para saldar la deuda que tiene con ese país derivada de un tratado de 1944. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, informó que México hará una transferencia inmediata de líquido desde sus reservas internacionales. Combate conjunto contra el barrenador. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, afirmó que México cooperará con Estados Unidos para afrontar el reto del gusano barrenador que afecta al ganado de exportación. Esto sucede después de que el gobierno de los Estados Unidos amenazó con restringir importaciones mexicanas por este tema. México no es piñata de nadie. Ana Teresa Ramírez Valdés, directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank, detalló la aportación que los mexicanos radicados en Estados Unidos hacen al Producto Interno Bruto del país vecino, la cual es de 781 mil millones de dólares.
Estamos hablando de un nivel de contribución que, si el total de los mexicanos en Estados Unidos que se identifican como mexicoamericanos fueran un país independiente, serían el décimo país más grande del mundo.
La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que cuando inician las elecciones a gubernaturas en Estados Unidos suelen usar a México como piñata, pero los estadounidenses lo que deberían exaltar es lo que los latinos y los mexicanos aportan a su país.
En forma negativa. Con estos números deberían de hacer campañas positivas a favor de México, de los latinos, de los mexicanos, para que vieran que van a tener mucho más resonancia política en estos estados.
Los cuerpos de la activista Mishe Sandra Domínguez y de su esposo Alexander Hernández fueron localizados el jueves 24 de abril en Santiago Xochiapan, en Veracruz. Estaban desaparecidos desde el pasado 4 de octubre, cuando fueron vistos por última vez en la comunidad de María Lombardo, en San Juan Cotzocón, Oaxaca. Hablaremos más adelante, en unos minutos, con el secretario de Gobierno de Oaxaca, con Jesús Romero López. Senado abrirá conversatorios sobre ley de telecomunicaciones y radiodifusión, los cuales se prevén que inicien el próximo miércoles 30 de abril, no hoy, como se había dicho desde un principio. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, informó que mañana presentará una propuesta formal sobre los foros que estarán abiertos a todo el público.
Los conversatorios que seguramente iniciarán el próximo miércoles, mañana voy a presentar ante la Junta de Coordinación una ruta. Yo veo ya muy complicado que alcancemos a sacarla en este periodo.
Volvió el que dijo que daría bienestar a las familias, nomás no dijo a cuáles. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la escena pública a través de una entrevista y un artículo donde hizo críticas a la elección judicial, habló de un supuesto autoritarismo. Hoy la presidenta Sheinbaum respondió que la oposición pues ya no tiene voceros con credibilidad y tuvieron que usar al expresidente.
Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado.
Reforzar el combate a la corrupción antes de una reforma fiscal. La presidenta Sheinbaum informó que todavía hay por atender espacios relacionados con la evasión de impuestos antes que pensar en nuevos gravámenes.
Había dos áreas donde todavía había mucha oportunidad. Una, la simplificación del SAT, que todavía seguimos trabajando en ella. Y la otra, aduanas. Ya va casi más de 100 mil millones de pesos de recaudación adicional. Lo primero es eso antes de pensar en subir impuestos.
Apagón en Europa, blackout masivo del sistema eléctrico dejó durante más de 9 horas sin luz ni servicios de telefonía a más de 45 millones de personas en España, en Portugal y en el sur de Francia, convirtiéndose en el más grave de la historia reciente y que provocó escenas de caos, miedo y desesperación. Me enlazaré más adelante a España con el reporte. Nos vamos a una pausa a esto y mucho más que darle a conocer.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes primero después de que concluyeron las vacaciones del periodo vacacional de Semana Santa, tráfico en la capital del país llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde se restablece la circulación en ambos sentidos a la altura de la calle París. Después de la presencia de inconformes, usted podrá circular sin ningún contratiempo para quien se dirige hacia la zona del anillo periférico, de igual manera para quien se dirige hacia las inmediaciones de la avenida Bucareli. Nos recorremos hacia la zona oriente, donde incrementa el aforo vehicular sobre el viaducto Río de la Piedad, procedente de la zona del circuito interior y hasta por lo menos la calzada Ignacio Zaragoza. Similares condiciones registra la avenida Oceanía, procedente del distribuidor Alberto Castillo, y hasta por lo menos la zona de la avenida 608. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos ahora con temas de la relación México-Estados Unidos. El jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, confirmó que nuestro país logró un acuerdo con los Estados Unidos para enviar agua a aquel país como parte del Acuerdo de Aguas de 1944. David, buenas tardes, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente dijo el jefe precisamente de esta Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que por el bien de ambas naciones se llegó a este acuerdo conforme al Tratado de 1944 respecto a las asignaciones de agua del río Bravo. Estas acciones, dijo, son para garantizar el abastecimiento para consumo humano y el desarrollo de la frontera norte del país. Esto también se dio a conocer de forma conjunta en un comunicado que emitieron la Secretaría de Agricultura, del Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, después de que el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, dijera parte de los detalles de la plática que sostuvo con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Robles, con quien estableció precisamente los principios y las primeras acciones de este acuerdo emanado del diferendo que se generó con Donald Trump respecto a lo que acusaban agricultores de Estados Unidos del incumplimiento de México en cuanto a la entrega precisamente de aguas para sus terrenos de cultivo, así como para ganadería. El comunicado del gobierno federal refiere que de cara al final del ciclo 2020-2025, el próximo 24 de octubre, se prevé la transferencia de agua inmediata hacia la Unión Americana. No se especificó el volumen, pero se dijo que se realizará otra adicional durante la próxima temporada de lluvias. Estas labores concluirán con el fin del ciclo de 5 años, que comenzará uno nuevo a partir del 24 de octubre y hasta 2030. Y bueno, lo que se precisó es que esta negociación se tendrá que formalizar precisamente en el seno de la Comisión Internacional de Límites y de Aguas, y para precisamente evitar algún otro tipo de diferendo adicional, se está incluyendo un mecanismo de consultas anuales de alto nivel que permitan pues evitar este tipo de polémicas. Juan, la información que tenemos.
Pues ahí está, importante y resuelto. Ya no va a necesitar revisión este acuerdo con los Estados Unidos sobre el agua en la zona fronteriza. Gracias, David Galván, por tu reporte, muy completo.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes, Juan.
Muchísimas gracias. Vamos con otro tema. Mire usted, en el año 2020, Sandra Domínguez, una activista en Oaxaca, exhibió a un grupo de funcionarios de aquel estado, entre los que estaba Donato Vargas, el entonces coordinador de Delegados por la Paz del gobierno, por su participación en un chat en el que se divulgó contenido íntimo de mujeres indígenas sin su consentimiento. Este es un antecedente. Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández desaparecieron el sábado 4 de octubre. Fueron vistos por última vez en la comunidad de María Lombardo, municipio de San Juan Cotzocón, allá en Oaxaca. Desde el reporte de su desaparición, las autoridades realizaron operativos tanto en el estado de Oaxaca como en Veracruz. Entre los primeros hallazgos estuvo la localización de la camioneta de las víctimas en Playa Vicente, esto en Veracruz, y el aseguramiento del teléfono celular de Sandra Domínguez en la comunidad del Nigromante, también en el estado de Veracruz. Uno de los operativos más relevantes ocurrió el 29 de enero de este año en el Rancho El Capricho, en Nazareno, Xochiapan, también en Veracruz, donde elementos de seguridad fueron agredidos. En respuesta resultaron abatidos el presunto propietario del rancho y dos de sus acompañantes. En este enfrentamiento también falleció un agente de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hubo armamento asegurado, incluía rifles AK-47. A más de 6 meses de su desaparición, Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, ¿cuáles son los avances en esta investigación? Le agradezco mucho que nos tome la llamada.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por esta oportunidad. Fíjate que el día de hoy el fiscal general del estado dio a conocer los resultados en torno a toda esta búsqueda que realizaron distintas instituciones del gobierno del estado, del gobierno de México, y que ha tenido distintas etapas, desde la búsqueda por parte de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal, las pesquisas iniciales de la Fiscalía, acompañada por la Guardia Nacional, la Sedena, la intervención en el territorio de Oaxaca y de Veracruz con una operación táctica que dejó 3 delincuentes fallecidos y un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en un enfrentamiento, la intervención en un rancho, que es lo que nos confirma el fiscal el día de hoy y que permitió localizar los cuerpos de Sandra y su pareja en una comunidad denominada Xochiapan en Veracruz. La verdad es que ha sido un trabajo interinstitucional, no se ha claudicado en los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, de los 2 niveles de gobierno, federal y estatal, y están aquí los resultados. Nos hubiera gustado encontrarla y encontrarlos con vida. Lamentablemente las condiciones de esta situación que se dieron en un contexto pues de violencia en la zona y de vinculaciones de la pareja de Sandra con el crimen organizado llevaron a esta situación tan lamentable. Ella es víctima colateral de una situación compleja que tenía su pareja con otra célula, otro grupo delictivo, y esa fue la causa fundamental, es lo que informa la fiscalía respecto de pues que se haya encontrado a Sandra y a su pareja en días recientes allá en este rancho en Veracruz.
Se sabe, secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús, ¿qué grupo delictivo es el que está involucrado presuntamente en el asesinato de Sandra y de su esposo?
Se menciona a un grupo identificado con una persona de nombre Temo, el Temo que era el líder de una célula delictiva de este municipio. En específico no se sabe si se pertenece a un cártel nacional Ellos operaban ahí en la zona, tenían algunas diferencias con el grupo al que pertenecía el cuate Viveros, la pareja de Sandra. Ellos iban a un velorio, fueron levantados en María Lombardo, el vehículo apareció en una comunidad cercana en los límites de Oaxaca y Veracruz, y posteriormente su cuerpo de ambos, los cuerpos aparecieron ya más adelante en este rancho, que particularmente, comentarte, no era, nos informó el fiscal hoy en la mañana, de este líder delictivo, se lo había quitado por la fuerza a un familiar suyo, con quien tuvo una diferencia fuerte, y ahí fue donde inhumaron a Sandra y a su pareja. Sí. Hay una persona detenida, seguramente la Fiscalía ha obtenido información, la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Esta persona fue detenida en Santiago Yabeo hace no más de un par de meses, una mujer, y bueno, con todo el trabajo que ellos realizaron de inteligencia, los organismos también de seguridad a nivel federal y estatal, se logra dar con el paradero de estas dos personas.
Se descarta, secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, de las investigaciones, como posible móvil, el que Sandra Domínguez pues denunció que se estaban divulgando contenido íntimo de mujeres indígenas y su consentimiento por parte de funcionarios oaxaqueños, entre ellos señalaba Donato Vargas. ¿Esto forma parte de las investigaciones? ¿Se queda descartado?
Ahí en este caso la Fiscalía hoy fue muy puntual, que se robustece por el lugar, por todo el contexto y cómo se logró determinar la vinculación de su pareja, que es estrictamente un tema de vínculos con DO, y que ella es una víctima colateral de esta situación al encontrarse con su pareja en el lugar, en ese momento, en esa circunstancia.
Es la única línea de investigación, entonces.
Sí, la otra línea la tiene, la otra carpeta, porque hay una carpeta respecto a este chat, forma parte de otra investigación y de otra orden y de otra naturaleza.
¿Seguirán las pesquisas para intentar encontrar a más involucrados en este crimen, secretario?
Lo que nos informó el fiscal en la mesa de seguridad y que tuve la oportunidad que me compartiera esta mañana de manera privada es que esto...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Esto no ha concluido. Que hay información, que hay elementos, que hay datos que involucran a toda una red de actores en la zona, en la región, y que continuará hasta detener a personas que estuvieron involucradas, tanto material como intelectualmente.
Estos trabajos se llevan a cabo en coordinación entre elementos de seguridad de Oaxaca y de Veracruz. ¿También participaron entonces elementos federales, secretario?
Sí, siempre hemos tenido el respaldo en Oaxaca del secretario Harfuch, quien directamente ha venido acompañando este proceso, de la Fiscalía del Estado de Veracruz, a quienes agradecemos su apoyo. He mantenido comunicación con el gobierno del estado por indicaciones de mi gobernador, y también con pues la Guardia, la Sedena, que siempre han apoyado en todas estas labores, la Comisión Nacional de Búsqueda y su titular, ni se diga, y las comisiones de búsqueda de ambos estados.
Gracias, secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, Jesús Romero López. Nada más para añadir, Sandra Domínguez fue identificada por hermanas suyas, ¿verdad? Una es
efectivamente, odontóloga. Por sus hermanas, y si hubiera necesidad de hacer algunas otras pruebas hay la disposición del gobierno del estado en lo que podamos contribuir.
Si me lo permite, secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, seguimos en comunicación para ver qué más avances se dan a través de las pesquisas, sobre todo de esta mujer que fue detenida en el lamentable hallazgo de los cuerpos de sangre y de su esposo. Muchas gracias.
Gracias.
Con esta información nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El fin de semana, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, amenazó a nuestro país, a México, ¿con qué? Le digo, con restringir la importación de productos animales provenientes de nuestro país, ante lo que acusó como una poca colaboración de México para el combate al gusano barrenador. Dio como plazo el miércoles para ver resultados. Bueno, esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país trabaja en el combate a la plaga.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento que salió esta enfermedad, esta plaga. Y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando. Desde la frontera sur, y había habido un primer cierre, se resolvió, ya estaba entrando el ganado, y ahora pues esta situación en donde pues están diciendo que si no se cumplen una serie de requisitos, van a volver a cerrar.
Bueno, estoy en la conferencia mañanera. El fin de semana, el secretario de Agricultura ayer, Julio Verdeguer, informó que respondió al emplazamiento de los Estados Unidos de restringir las importaciones de ganado de nuestro país si no se intensifica la lucha contra el gusano barrenador, y publicó: he contestado puntualmente la carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, de Brooke Rollins, sobre el tema del gusano barrenador del ganado, y como ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, actuamos, dijo el secretario de Agricultura, el secretario Verdeguer, con la cabeza fría. Colaboramos, cooperamos, pero nunca nos subordinamos. Así estoy seguro de que llegaremos a buenos acuerdos. Pues ahí lo tiene usted, parte de este asunto que ya semana con semana se suma a uno nuevo, como hace dos, lo del Tratado de Aguas de 1944, que ya fue resuelto finalmente el día de hoy. Estamos pendientes. También en la conferencia mañanera de hoy, Ana Teresa Ramírez Valdés, ella es directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank, hizo una muy detallada explicación de la aportación de las y los mexicanos que radican en los Estados Unidos a la economía de aquel país, al Producto Interno Bruto del país vecino, y destacó que su aportación es ¿de cuánto? Pues ahí, del orden de los 781 mil millones de dólares. Si fueran un país, los mexicanos que radican en los Estados Unidos serían la décima economía del mundo.
Tenemos que los mexicanos que han sido nacidos en Estados Unidos han contribuido al Producto Interno Bruto el año pasado con 781 mil millones de dólares. Estamos hablando de un nivel de contribución que, si el total de los mexicanos en Estados Unidos que se identifican como mexicoamericanos fueran un país independiente, serían el décimo país más grande del mundo.
Y sobre este punto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cuando inician procesos electorales en los Estados Unidos para algunas gubernaturas, pues no pueden los aspirantes usar a México como piñata. Por el contrario, incluso les recomendó que exalten las cifras que presentó justo Ana Teresa Ramírez Valdés.
En Estados Unidos, el próximo año, en noviembre, vienen elecciones de varios estados de la República para sus gubernaturas. Entonces, lo que hemos estado diciendo es que no puede usarse México como piñata, como parte de su campaña, en forma negativa. Con estos números deberían de hacer campañas positivas a favor de México, de los latinos, de los mexicanos, para que vieran que van a tener mucho más resonancia política en estos estados.
Este fin de semana en Florida y en Colorado, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos realizó redadas para detener a personas migrantes. Sobre este punto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que tiene conocimiento de 5 mexicanos detenidos. El Servicio de Consulados estará atento y en atención de ellos.
Tengo el dato de una de ellas. Fueron 5 mexicanos y ya están en contacto con el consulado y las familias.
¿Los 5 detenidos fueron en Colorado Spring o en Florida?
Creo que fueron en Colorado, ¿no? En Colorado. Y en Florida les damos la información. Y siempre tienen el apoyo de los consulados.
Este fin de semana, la revista Letras Libres presentó un artículo del expresidente Ernesto Zedillo. La revista Nexos dio a conocer un adelanto de una entrevista que le hizo. Pues a Zedillo, quien asegura, escuche usted, que la democracia en México murió, esto al referirse a la elección extraordinaria del Poder Judicial. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, criticó pues estas declaraciones y señaló algunas acciones del gobierno en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuestionó la figura del expresidente como vocero de la democracia. Vamos a escuchar lo que dijo.
Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva... Bueno, ya la traen desde hace rato. Entonces, Letras Libres, Nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca... Entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado. Muy informado.
Claro que está informado el pueblo de México. Y nada más que no se olvide una cosa, ¿no? Sobre todo si se habla de autoritarismo o de ausencia de democracia por parte de Ernesto Zedillo, pues la presidenta le recomendó que hablara de la masacre de Acteal, de la masacre del Charco, de la masacre de Aguas Blancas, ¿por qué no del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, de la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Temas de democracia, de autoritarismo, pues que Ernesto Zedillo parece que no tratan. Hay que recordar aquí que Ernesto Zedillo cerró el 1 de enero de 1995, a un mes de haber rendido protesta. Y durante un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a los entonces 26 ministros. A todos los echó para afuera. No quería Ernesto Zedillo tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ministros que hubiesen sido designados por los presidentes Salinas o de la Madrid. Cocinó Zedillo una reforma que en 25 días, escuche usted, disminuyó a 11 la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Todos ellos a modo, un acto que se lee como un acto de oportunismo para operar con absoluta libertad sus reformas sexenales. Entre ellas, pues hay que recordar la privatización de los trenes de pasajeros hasta extinguirlos por completo, el Fobaproa, escuche usted, una reforma a pensiones en la que los trabajadores retirados fueron obligados a recibir como pensión pues la mitad de su salario. Por el bienestar de la familia, decía Ernesto Zedillo en su lema de campaña, y uno se pregunta, viendo en retrospectiva su sexenio, pues ¿la familia de quién? La suya, la de sus cuates. Generó una devaluación de casi 300% del peso frente al dólar, una altísima inflación que tuvo como una de sus consecuencias del estudiante estrella de Harvard, una escasez de capital de los bancos que se endeudaron. ¿Por qué? Pues venían de privatizarse, y ahí aplicó el viejo refrán que dice banquero rico, banco pobre. Hizo Ernesto Zedillo entonces pública una deuda privada por 552 mil millones de pesos, lo que equivalía en aquel entonces a más del 15% del Producto Interno Bruto. Hoy se deben más de 1.100.000 millones de pesos, a los que se añaden 45.579 por el programa de apoyo a deudores. Una deuda para salvar a privados con dinero del pueblo que se saldará, tal vez, escuche usted, hasta dentro de 45 años. Entonces, pues ahí está el paladín de la democracia y de la lucha ante el autoritarismo que vino a nuestro país a causar desastre tras desastre con sus políticas económicas o, por ejemplo, como le decía, con el desmantelamiento de los trenes o de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy que el pueblo decide quiénes son los ministros, no el Ejecutivo, no el presidente, como él lo hizo en 1995. Hoy que el pueblo decide, a través de una elección extraordinaria, quiénes van a ser sus ministros, sus magistrados, sus jueces, dice que atenta contra la democracia. Vaya que le tienen miedo al pueblo y a sus decisiones y a que todo poder dimane de él. Bueno, en otro tema de la conferencia mañanera se dieron a conocer apoyos que se están entregando a familias que resultaron damnificadas, recordará, por las inundaciones en Tamaulipas, en Reynosa. Van a recibir, además de lo que ya se había dicho, en seres domésticos, 8,000 pesos por concepto de trabajos de limpieza. Así lo dio a conocer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
Son 8,000 pesos para limpieza, que muchas de ellas ya hicieron su limpieza, pero pues es como una... resarcimiento de lo que gastaron, y la otra son todos los enseres que estamos entregando. Ahí estuve pues hace, yo creo que dos, tres semanas, e informamos eso a la población y quedaron satisfechos.
Ahí tiene usted parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera, y como se lo adelantaba el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, pues afirmó que México cooperará con los Estados Unidos para afrontar el reto del gusano barrenador que afecta al ganado, No a los vegetales, no a las legumbres, no a las frutas, como dijo el agricultor Marco Cortés, no al ganado. David Galván, nos tienes el reporte. Voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Y pues es otra de las polémicas precisamente que pues se generó a partir del mensaje que anunció la secretaria de Estados Unidos de Agricultura, Brooke Rollins, respecto a la carta que le había enviado al secretario de Agricultura mexicano, Julio Verdegué, advirtiéndole que las restricciones que impondría Estados Unidos a las importaciones de ganado de México, si al 30 de abril el gobierno mexicano no tomaba medidas adicionales contra la plaga de este gusano barrenador. Hay que recordar que, como bien mencionabas, el gusano barrenador es una plaga que se ha estado trabajando ya desde hace años, a lo largo del sexenio pasado, que es el riesgo que corre es que infesta al ganado y a la fauna salvaje, y en casos muy excepcionales a las personas, al penetrar la piel de los animales vivos, causando daños graves y a menudo mortales. Sin embargo, bueno, pues precisamente el secretario Verdegué anunció a través de la red social Twitter que sostuvo una plática telefónica, sí, con la secretaria norteamericana, y pues se acordó seguir trabajando conjuntamente en contener y erradicar el gusano barrenador del ganado, sí, por lo cual pues de momento se detiene este nuevo conflicto que se estaba generando, pues dicen muchas veces de manera artificial, Juan, sí, para pues promover intereses particulares.
Bueno, pues ahí está, estamos pendientes de cómo avanza este tema, y bueno, recordarles que el agricultor Marco Cortés decía que estaba muy preocupado porque afectaba a las frutas, ¿no?, a las legumbres, no, es al ganado. Escuche.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos agarró el corte, ya no pudimos elaborar pues esta información que es muy importante, que le daba a conocer el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué. Como nos decía mi compañero David Galván, pues ya señaló que México va a cooperar con los Estados Unidos para afrontar este reto que ha estado en la opinión pública durante todo el fin de semana, que es el del gusano barrenador que afecta al ganado de exportación, porque pues el gobierno de los Estados Unidos amenaza con restringir las importaciones mexicanas justo por este tema, un tema que llegó al Congreso, que llegó al Legislativo, de la voz de los especialistas. Escuche lo que dijo el senador por el PAN, Marco Cortés.
Yo sé también de qué les hablo. Yo soy productor agrícola desde el 2008.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
...de los diversos problemas que se tienen y fortalezas también que se tienen en el sector. Y por ello entonces, ahorita se hablaba de un problema del gusano barrenador. Pues claro que el gusano barrenador es un grave problema porque si ese gusano entra en la fruta, Estados Unidos te cierra la frontera. Porque quieren blindar el que vaya a llegar y contagie sus producciones allá.
No, pues qué bueno que sabe, qué bueno que le sabe, qué bueno que es agricultor y que le sabe. Por eso, pues no, no es así. Escuche cómo le corrigió la plana a la senadora Andrea Chávez.
Y nada más una cosita, el gusano barrenador no afecta a la fruta, afecta al ganado, ¿no? Solamente ese paréntesis.
No, bueno, pues si es tan especialista en agricultura como lo es en política, no nos extrañan los resultados que tuvo el PAN en las elecciones pasadas.
Sube la montaña con la tierra, el hombre de la sierra, agricultor. Baja de la sierra con su cosecha, el hombre de la sierra, agricultor.
El agricultor, ahí lo tiene usted. Vamos con otros temas. Marta Olivia López, directora del portal En un 2x3 en Tamaulipas. Pues te saludo con mucho gusto con un tema que nos convoca y que viene de la semana pasada, con una detención a el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipas, a José Luis Aranza. Trascendió en algunos medios, en redes sociales, que lo habrían detenido con dinero, con un arma. Y luego el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, el doctor Jorge Cuellar, pues señaló que no había cierto, que no era cierto esta información, que se había tratado pues de una revisión de rutina a su camioneta. Voy a escuchar lo que me dijo en esos micrófonos el vocero de seguridad de Tamaulipas.
Esto fue una revisión, digamos, cotidiana que se hace en base a un reporte que emitió la Guardia Estatal, elementos de la Guardia Estatal. Se informó que esto fue hoy a las 11:50 horas, elementos de la corporación, es decir, de la Guardia Estatal, visualizaron una camioneta Ram 4 puertas, color blanco, con placa del Estado de México, misma que contaba con características similares a un vehículo reportado por C5. Uh-huh. A C5. Es decir, cuando el C5 tiene un catálogo de vehículos que pueden ser sospechosos y algunos son parecidos y se hace una revisión de rutina.
Al día siguiente, en la conferencia mañanera, se confirmó que habría sido detenido, que lo habrían trasladado al delegado del IMSS, al doctor José Luis Aranza, a instalaciones del gobierno, y que ahí lo habrían liberado al no haberse comprobado ningún hecho delictuoso. Bueno, sigue el tema. Además, déjenme decirle, el vocero de Tamaulipas le echó la culpa a las redes sociales, o sea, nos mintió en estos micrófonos, dijo, no, todas son mentiras de las redes sociales, no, sí lo habrían detenido. Esto se confirmó, como también se confirmó su liberación. Y bueno, pues en las últimas horas ha trascendido información de que pues sí habría sido detenido y con dinero. Esto lo dice el secretario de Seguridad del Estado, Sergio Hernando Chávez, y todo además en medio pues de lo que parece ser que le quisieron plantar un arma al doctor José Luis Aranza, y que por eso parece que le cubren las espaldas a los policías que en efecto lo detuvieron. Pues es un pantano, Marta Olivia López, tú que estás allá en Tamaulipas y además con tu enorme actividad reporteril, pues no sé qué nos puedas informar de este tema en donde un día dicen una cosa y un día dicen otra, en lo que hasta mi punto de vista, pues parece ser el intento de encubrimiento de unos policías que querían extorsionar a un funcionario que cuando lo agarraron pues no sabían que era funcionario. Marta Olivia.
Claro, gracias Juan, muy buenas tardes. Pues mira, el caso sigue bastante extraño porque, por ejemplo, la vocería oficialmente informa de una revisión y el comunicado oficial del Seguro Social habla de una detención. También en ese sentido se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Y mira, fue bastante extraño por los medios, por las redes donde empezó a circular la información y hablaba de un arma y 3 millones de pesos. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, dice que no eran 3 millones, que él llevaba 298,000 pesos en efectivo. Y también en una fotografía que nosotros publicamos, se alcanzan a ver solo en esa imagen, a cinco elementos de seguridad, al menos en la fotografía, y sucede que solamente están dos han sido procesados o están siendo investigados, que están trabajando normalmente. El secretario de Seguridad dijo que de que estaba ahí el arma y el dinero, ahí estaba, pero que después de confirmar que los dos elementos que pertenecen al grupo Lince no se encuentran suspendidos, ellos están trabajando normalmente. Pero déjame decirte que la red va más allá. Uh-huh. La red tiene que ver con esta corrupción que hay dentro del Seguro Social y que José Luis Aranza Aguilar estaría investigando. ¿Dónde? Pues hay nomás los nombres. Está el encargado de adquisiciones, se llama David Adonai Cano Córdoba. Este personaje es un licenciado en historia que llega al Seguro Social, se hace administrativo y hace en el 2019 lo nombran encargado de adquisiciones. ¿Y protegido por quién?
¿Por quién?
Por el senador de Morena, José Ramón Gómez Leal. A lo mejor te acuerdas de él, es expanista, es senador de Morena, y es cuñado del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Ah, pues toca en familia.
Hay más por ahí que hacer, porque esto nos habla de un descontrol en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, porque dicen, trasciende, que hay mandos todavía que obedecen a García Cabeza de Vaca. Entonces, un operativo con un funcionario federal en una unidad que continuamente circula por el mismo lugar, no se puede hablar más que de un montaje. Uh-huh. Y que se hayan movilizado tantos policías. Esto es lo extraño de todo. También tengo que decirte que Cano Córdoba tiene investigaciones, por ejemplo, hay una compra de está acusado por moches, entres, comisiones con diferentes delegados, pero sobre todo una compra en el año 2022 por Botox de 120 millones de pesos, y que sí la utilizan en algunas cantidades, en algunos procedimientos médicos, pero no en la cantidad que la compraron. Dice los trabajadores del Seguro Social que tal vez ni siquiera en todo el país se gasten 120 millones de pesos en esa sustancia.
A ver, Marta Olivia, perdón que te tenga, pero esto es sustancial lo que dices. Fíjate que el doctor José Luis Aranza, aquí nos dimos la tarea de investigar y de conversar con colegas suyos en el IMSS desde hace muchísimos años, y es un médico con un enorme prestigio. Ya fue delegado del instituto en Tlaxcala, por ejemplo, fue director de clínicas, una de ellas la de Villacuapa, y tiene un prestigio pues intachable, y es señalado de ser un operativo en temas de salud y de administración de hospitales rápido, funcional, que resuelve problemas. Y si me dices que estás investigando el doctor Aranza, que te apuesto que si nos toma la entrevista nos va a decir que no quería ir a Tamaulipas, pero que fue por disciplina y por servir a la patria, porque ¿quién quiere ir a Tamaulipas con esa cloaca destapada de corrupción que hay? Está investigando presuntos malos manejos de dinero, pues parece que todo se va dirigiendo al mismo lugar a través de las investigaciones, que en este caso han tenido que ser periodísticas, muchas tuyas, Marta Olivia.
Así es, la investigación detalla por lo menos en este personaje de Adonai Cano, al menos 3 faltas en la licitación y compra, por ejemplo, cuestiones tan simples como el tóner, misma que declaran desierta, posteriormente se las adjudican a empresas amigas, y sobre todo hay un expediente en la Fiscalía General de la República contra este personaje que se interpuso por los delitos de peculado, delincuencia organizada, desfalco por compra emergente y enriquecimiento ilícito. Es decir, de todo esto se sabe, y lo que las versiones que señalan de funcionarios y demás, que el doctor Aranza vendría a investigar todas estas corruptelas en el Seguro Social, porque debo decirte, el Seguro Social sigue sin medicamento, sigue en las peores condiciones, y sobre todo ahora amenazados por personajes como este David Adonai Cano Córdoba, donde yo lo mencioné en un hilo y luego en la información, y hasta este momento, 6 días después, no he recibido ninguna reclamación de la información que publicamos.
Pues hay que estar pendientes de lo que suceda ya, Marta Olivia López, el doctor José Luis Aranza, a quien pues todo parece indicar le quisieron hacer un montaje Vete tú a saber para qué, para extorsionarlo. Uno se hubiese imaginado que los policías no tenían conocimiento que se trataba de un funcionario público, los policías estatales, y lo quisieron extorsionar. Esto trasciende, pues, con información mucho más grave, porque parece que sí sabían quién era y que lo querían extorsionar porque está investigando presuntos malos manejos de dinero allá en el instituto en Tamaulipas, a donde llegó seguramente para resolver este problema debido al enorme prestigio que tiene. Y pues hay que estar pendientes. Mientras tanto, pues qué lamentable lo que sucede con la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, ¿no? Que el vocero de seguridad tuvo la cara de venir a mentirnos estos micrófonos. Deja tú a mí, a quienes nos están escuchando. ¿A quién sirve que un funcionario dedicado a informar, un vocero de seguridad, mienta a su gobernador, al Estado, al proyecto de transformación del cual forman parte o dicen formar parte, que están encubriendo aquí? Todo está muy raro, Marta Olivia.
Claro, sobre todo que hay que saber quién filtró esas fotografías de ese operativo, el arma y el supuestos 3 millones de pesos, que hoy el secretario de Seguridad dice que nada más eran 298 mil pesos. Entonces, y nos sorprendió también a los reporteros que este personaje, el secretario de Seguridad, hable con tanta tranquilidad y nos venga a ver la cara también y diga que solamente son dos policías los que estaban enterados, cuando en una fotografía que te hice llegar se ven cinco, por lo menos en esa imagen. Entonces hay mucha tela de donde cortar, y también el senador José Ramón Gómez Leal, cuñado de Cabeza de Vaca, tiene mucho que explicar al respecto.
Bueno, vamos a estar pendientes, Marta Olivia López. Muchísimas gracias. Hasta Tamaulipas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Juan. Hasta pronto.
Y bueno, agradezco a Damián Cepeda, como cada semana, ex dirigente nacional del PAN, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto saludarte.
Qué gusto en saludarte, estimado Juan. Con gusto hablar contigo por teléfono. Desgraciadamente tuve ahí un pequeño percance, pero nada grave. Pero aquí con gusto de hablar contigo.
Un percance automotriz que esperemos que se resuelva rápidamente. Lo bueno es que no pasó a mayores. Damián Cepeda, pues para preguntarte, el próximo miércoles vas a estar en el conversatorio en torno a la iniciativa de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, porque ya informaron que se va a abrir al público. Me imagino que te podría interesar participar, ¿no? No sé.
Sobre todo, Juan, que se dé ese debate. Mira, a mí me parece que un asunto de esta naturaleza, de ese tamaño, de una nueva ley de telecomunicaciones, que como tú perfectamente sabes, pero digamos para poder platicar con quien nos está escuchando, pues abarca todo televisión, todo lo que tenga que ver con radio, todo lo que tenga que ver con internet, telefonía celular y esta comunicación satelital, pues para acabar pronto, ¿no? Pues es un tema muy delicado y además muy técnico, que creo que se hizo bien en pausar la aprobación acelerada que tenían intención de hacer. Para quien me esté escuchando, llegó una iniciativa de más de 300 páginas, ¿no? Apenas el miércoles, y el jueves en la mañana ya estaban queriéndola votar en comisiones. De hecho, la votaron. O sea, la votaron, el dictamen se aprobó, ¿no? Una ley nueva que tiene 283 artículos, pues. Entonces, eso en sí mismo nada más me parece a mí que debe de ser una práctica que ya no se repite en este país, porque, siendo sinceros, claro que ha sucedido en el pasado y estuvo mal, Juan, que algún tema se viera pues con esa celeridad, con esa falta de transparencia, pero hoy no se deben de replicar pues ese tipo de procesos. Ya habiéndola revisado la ley, te digo que es una nueva ley que es presentada así, pero que la verdad de las cosas en más del 90% es lo mismo que la ley vigente. Pero eso solo te lo da el conocimiento de poderla revisar, pues artículo por artículo, cosa que no se puede hacer si aceleran una aprobación. Entonces, ya habiéndola leído, te digo, a ver, en su mayoría viene lo mismo, ¿no? Sí. Pero sí trae algunos temas delicados. Marcadamente, yo te resaltaría dos, al menos.
A ver.
Uno es el que más polémica causó, un artículo 109 que en efecto sí dice lo siguiente, o sea, tal cual. Dice que el gobierno, a través de una agencia, que es básicamente una secretaría, una agencia nueva, una persona, pues, ¿no?, que depende de la presidencia de la República, podría bloquear, bajar cualquier plataforma digital, ¿no?, si se incumple con sus lineamientos que ellos mismos van a publicar. Esto se ha interpretado por muchos como pues una facultad demasiado discrecional que pudiera implicar censura.
Deberían especificar los lineamientos, ¿no? Que ya existen, me parece, pero deberían especificarlo para que no haya suspicacias. No sé tú qué opinas.
Los casos específicos y las líneas de defensa, Juan, porque hay que recordar la historia de este país. No es algo que nos inventemos. En la historia de este país, los gobiernos han intentado una y otra vez dominar las líneas editoriales de las teles, de las radios. Afortunadamente, creo que eso no es la realidad hoy, pero no se pueden o no se deben aprobar artículos y leyes que se interprete que pueda tener ese margen. Igual te puedo decir que todo lo que tenga que ver con sanciones o revocación de concesiones tiene que estar muy claro, causales
extremas. Eso lo está, ¿no, Damián? Porque yo también le di la leída a la ley, a las más de 300 hojas. Encontré de diferencias, pues, lo que tiene que ver con las estaciones sociales que van a poder vender un pequeño porcentaje de su tiempo a la iniciativa privada. Y
no,
bueno,
me parece
lo de
mal.
No, a mí tampoco. De hecho, me parece muy bueno. Y también lo del artículo que se rescata de la antigua Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada en el año 2004, ¿no? Y esto que menciona, porque las concesiones, pues, siempre se han podido retirar bajo causales que están muy bien especificadas, ¿no?
Sí, te voy a decir cuál es el problema.
Nos quedan dos minutitos.
Es mi segundo apreciación. Uh-huh. El problema, y por eso distintos documentos, y entre ellos el Tratado de Libre Comercio, establecen como una buena práctica, y es algo que es una buena práctica recomendada a nivel internacional, que esas decisiones no sean unilaterales de una sola oficina, sino que sean órganos independientes, no necesariamente autónomos, Juan, O sea, con independencia técnica, ¿no? Con autonomía de gestión, no necesariamente que estén fuera del gobierno, ¿no? Pero por eso es sano que fuera un órgano colegiado, que tuviera un método de nombramiento con contrapeso como lo era el Senado. Por supuesto que se podía perfeccionar, pero ahora todas esas facultades, en efecto, la de otorgar concesiones, la de revocar, se las están dando a una sola oficina en donde está un subordinado de la Presidencia de la República. Yo no quiero individualizar el nombre de quien está ahorita. Mañana puede estar otra persona. A mí no me parece una buena práctica que una sola oficina tenga ese nivel de poder. Y creo que ese es el problema de esta ley que viene y aterriza, pues, esa reforma constitucional que quitó el IFETEL y que se lo da a una sola oficina. El tercer problema es que viola el T-MEC, porque en el T-MEC nos comprometimos a tener un área independiente. Entonces, son temas que yo creo que se deben de ver, razonar, debatir con calma. Por eso yo sí celebro que se haya evitado que se vote con esas prisas esta ley, y que se pueda razonar, escuchar expertos, académicos, políticos, medios de comunicación, y que salga una muy buena ley que tenga por objetivo que se le dé un buen servicio de tele, de radio, de internet, ¿no? De telefonía a los ciudadanos. Claro, hombre, eso es lo que queremos todos.
Pues ahí está, vamos a estar pendientes, Damián.
Fue muy positiva, ¿eh?
Sí, vamos a estar pendientes.
Se avanzó mucho en cobertura.
De los conversatorios el miércoles, y te escucho la próxima semana, si no es que antes, y te mando un abrazo, Damián.
Un abrazo, estimado Juan, y un abrazo.
Gracias, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes de tráfico, de fin de vacaciones. Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Manuel. Saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información en la zona poniente de la capital sobre la avenida Observatorio, donde incrementa el aforo vehicular a partir de la zona de la avenida Constituyentes y para quien se dirige hacia la zona del anillo periférico. Similares condiciones registra la avenida Presidente Mazarik, procedente de la calle de Arquímedes y hasta por lo menos la zona del eje 4 poniente en su tramo Calzada General Mariano Escobedo. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable registra el eje 3 oriente en su tramo avenida Ingeniero Eduardo Molina, para quien deja atrás la zona de Calzada San Juan de Aragón y tiene como destino el circuito interior. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Oficial Gustavo Hernández, que tengas una excelente tarde. Y si usted está conduciendo y está atorado en el tráfico de la capital del país, pues mucha paciencia, sobre todo muchísima prudencia. Por cierto, tome en cuenta que el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado mañana se llevan a cabo trabajos de desasolve de los carriles laterales del periférico. Esto entre Toreo, el Toreo de Cuatro Caminos, y los límites de Tlalnepantla, porque la vialidad permanecerá cerrada de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Tome usted sus precauciones. Más adelante le amplío esta información. Antes, Juan Antonio Jiménez, compañero, voy contigo. La Fiscalía General de la República impugnó la suspensión provisional que se le concedió a el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Esto, pues ya es información que hemos venido manejando en este espacio. ¿Hay alguna actualización?
Claro que sí. Déjame decirte que el secretario en funciones del juzgado 11º de distrito en materia penal, José Alberto Rodríguez Rivera, ordenó notificar al tribunal colegiado que el pasado 22 de abril el exgobernador solicitó esta medida cautelar. De igual forma, el segundo tribunal colegiado en materia penal deberá de resolver en un plazo no mayor de 48 horas si confirma, modifica o revoca esta suspensión que se le dio a Silvano Aureoles contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. En tanto, Aureoles Conejo ya pagó la garantía de 52 mil pesos que le impuso el juez de amparo, con lo cual la medida cautelar continúa vigente y la Fiscalía General de la República no podrá detener al ex servidor público aunque se le imponga la prisión preventiva justificada. Sin embargo, el exmandatario aún debe de cumplir con otro requisito para no ser detenido y para ello tiene que comparecer ante el juez que lo requiere en un plazo de 3 días hábiles, y de no hacerlo, esta suspensión va a tener que ser revocada. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Oye, sobre este tema de los presuntos ataques con jeringas, los pinchazos que les dicen contra usuarios del metro, ¿cuántas indagatorias se han iniciado ya?
Ya hay más, ya se sumaron 21 indagatorias por parte de la Fiscalía Capitalina luego de los ataques con jeringas conocidos como los pinchazos, ya que precisamente un enfermero denunció la agresión al interior de la estación Pino Suárez de la línea 1. Ulises Antonio, de 21 años, informó que al descender del convoy sintió un piquete en la espalda baja y al voltear vio a un sujeto con cubrebocas de aproximadamente 35 años salir de esa zona. Al igual que otras víctimas, dijo que sintió adormecimiento del cuerpo y somnolencia, por lo que acudió con policías de seguridad y lo trasladaron a la línea 2, donde recibió atención médica. Una ambulancia del ERUM lo llevó precisamente para que lo diagnosticaran preliminarmente intoxicación por sustancia desconocida. Después fue llevado a la unidad médico-toxicológico y después fue enviado a la clínica Condesa para descartar cualquier tipo de contagio. El Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas por otro medio.
Bueno, pues otra víctima de pinchazos en el metro, presuntamente en la estación Pino Suárez de la línea 1, un joven sintió mareos, náuseas, después se desmayó, su padre lo atendió, igual elementos de rescate, fue trasladado a un hospital, fue hospitalizado y estamos pendientes pues de ver lo que sucede. Juan Antonio Jiménez, muy pendientes, te mando un abrazo.
Gracias, otro de regreso.
Con esta información nos vamos una muy, pero muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc clausuraron la academia militarizada Olin Cuauhtémoc luego de que se reportó la muerte de un pequeño, de un joven, Eric, tenía 13 años, murió en un campamento de la Academia Militar. La Secretaría de Educación Pública informó que la institución no habría tramitado los permisos para llevar a cabo esta actividad fuera de sus instalaciones en la Alcaldía Cuauhtémoc. Lisbeth Hernández, pues me enlazo contigo allá a la escuela, a la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc. Nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde el exterior de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, donde, como puedes ver a mis espaldas en las imágenes en vivo de mi compañero Oscar Rea, ya fueron colocados estos sellos de suspensión de actividades por parte del Instituto de Verificación Administrativa. Esto acaba de ocurrir hace apenas unos instantes. Sin embargo, esta suspensión de actividades, Juan, se lleva a cabo de acuerdo a lo que nos explicó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por que esta academia academia, esta escuela, este plantel educativo, no cuenta con el protocolo de protección civil que deberían de tener. ¿Por qué no se lleva a cabo esta suspensión de actividades o incluso una clausura por la muerte de este menor, Eric, de 13 años? Porque el menor falleció en un campamento en Cuautla, Morelos. Por eso es que no se puede dar la clausura aquí en estos momentos, porque la muerte no fue aquí, además de que las investigaciones todavía están en curso. Estamos hablando, Juan, de alrededor de 30 víctimas, de acuerdo a lo que nos han explicado las autoridades de la alcaldía. Sin embargo, hasta este momento van 8 denuncias ya formales en la alcaldía, en el Ministerio Público, por parte tanto de padres de familia con testimonios de menores que fueron violentados, que fueron agredidos tanto en este propio campamento que se llevó a cabo la semana pasada, donde lamentablemente falleció Eric Torbellín, de 13 años, y también en la actividad normal del plantel educativo, porque tenemos los testimonios de padres de familia y de los propios menores que relatan que era una cosa de todos los días, no nada más la violencia física que tuvo lugar en este campamento, sino también la violencia verbal y psicológica de la que eran objetos por parte de las autoridades, en este caso educativas de esta Academia Militar Olín Cuauhtémoc. Ya con clausura, el día de mañana la señora Erika, la mamá de Eric, se va a presentar en la Fiscalía de Morelos, que hasta el momento no se han acercado con ella. Esto ocurrió la semana pasada, hasta el momento no se han acercado con ella. Ella tiene una cita el día de mañana para ampliar su denuncia. Fue donde ocurrió el deceso del menor, de su hijo, que además, como ella misma nos relató, presentaba muchísimos golpes. La causa de la muerte fue estallamiento de las vísceras, por lo que se descarta lo que en principio dijeron las autoridades de este plantel, que había sido una muerte o natural o que el niño ya iba enfermo. Esto es lo que denuncia Erika, la mamá del menor, y por supuesto nosotros nos mantenemos al pendiente de lo que trascienda en torno a este caso, sin embargo ahí la información más actual.
Pues lamentable todo lo que sucede en esta Academia Olín Cuauhtémoc, dentro de sus instalaciones, en este campamento. Esperemos diligencia y transparencia por parte de las instituciones encargadas de investigar tanto el lamentable fallecimiento del niño, un niño, Eric, que me dices presentan su cuerpo, golpes, y los otros casos de abusos físicos y verbales, de los cuales padres de familia señalan han sido objeto sus hijos. Lamentable tema. Gracias, Lisbeth. Estamos pendientes.
Claro que sí, pendientes. Buenas noches, Juan.
Y bueno, en otros temas de la capital del país, de la Ciudad de México, no sé si usted ya le cayó una llamada con el prefijo 44 correspondiente al Reino Unido o está enterado de que estas llamadas pueden tratarse de un fraude conocido como wangiri. Wangiri quiere decir en japonés, cuelgo y luego te robo. Así este fraude que ha sido reportado por varios usuarios de telefonía, principalmente celular, y sobre el cual hay que prevenir. Nos agradezco a la suboficial Karen Jocelyn Sánchez Vicente, de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que nos acompañe esta tarde para hablar de estos reportes de llamadas provenientes del Reino Unido y lo que tenemos que hacer si nos empieza a sonar el teléfono con el prefijo 44. Suboficial, buenas tardes. En verdad, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Suboficial, ¿cuántos reportes ya tienen en la policía cibernética de estas llamadas con prefijo 44 y cuál es el riesgo potencial de responderles?
Bien, hasta el momento lo estamos manejando por porcentaje. El porcentaje que tenemos meramente es de fraudes, que es el 80%, y el otro 20% es de otros incidentes de delitos cibernéticos. ¿Y qué pasa con ese tipo de modalidad? Pues bien, las recomendaciones como nosotros como Policía Cibernética es, primero, que si el número es desconocido, ya sea a partir del más 44 o los prefijos de otros países, ya sean de otros países o también de la Ciudad de México, no contestar.
¿Bloquear el número si se puede?
Sí, mandarlos directamente a spam y a bloqueo. Esto porque al momento que nosotros no estamos accediendo a contestar la llamada, evitamos el que nos roben la información y meramente proseguir a ese tipo de fraude que se está manejando.
¿Cómo funciona el fraude? La modalidad esta se llama wangiri, que en japonés quiere decir llama y cuelga.
Claro. Bien, el tipo de fraude que se está manejando es de esta forma. Te marcan, el momento que te están marcando, primero, si no contestas, se te manda a lo que es el número de llamada de pérdida. Uno como ser humano es curioso y quiere marcar. Al momento que estamos marcando, es la otra línea que contesta. Sin embargo, esta línea no te da ni llamada, ni tono, absolutamente nada. Te quedas en la línea y ¿qué pasa aquí? Te está cobrando porque este tipo de líneas son líneas privadas, las manejan así, líneas privadas. Y esas líneas privadas se te está haciendo un cargo en ese momento que tú estás llamando, aunque la otra persona no te esté contestando. ¿Cuál es la segunda modalidad? Bien, al momento de contestar te dice un mensaje que muchos nos han mencionado que dice, agrega este número, tenemos una oferta de trabajo para ti. Uh-huh. Al momento que tú agregas este número por medio de WhatsApp, primero que nada, nosotros como policías cibernéticas les recomendamos a la ciudadanía que no ingresen a enlaces desconocidos. Si tú no sabes a dónde te va a direccionar este enlace, que mejor evita direccionarte. ¿Por qué? Al momento que te están ofreciendo este tipo de este trabajo para ti, el de dale me encanta, compartir y comentar a la publicación. Uh-huh. Pero son enlaces que tú no sabes a dónde te están direccionando. Tal vez en la pantalla te dice que es un anuncio o una venta de algo, ¿no? Sin embargo, cuando tú estás accediendo, no te estás dando cuenta que tal vez es un virus que está entrando a tu teléfono y en ese teléfono ya te están robando tus datos personales.
Pues es muy preocupante lo que está sucediendo, pero no lo debería ser si nosotros tomamos las recomendaciones que nos hacen desde la Policía Cibernética de la Ciudad de México. No solo de Reino Unido, su oficial Karen Sánchez, también hay reportes de otros países, de España, por ejemplo, con el prefijo +34. Aquí la recomendación sería, y su oficial dime si me equivoco, si uno tiene conocidos fuera del país, pues meter su número dentro de la agenda para poder tener identificado el número, y si uno recibe un número pues con un prefijo que uno no conoce o de plano un número que no conoce su procedencia, pues no tomar la llamada, no volver a llamar porque ahí está el fraude silencioso y reportarlo con ustedes. ¿Cómo los podemos reportar? Porque me parece que es importante reportarlo.
Sí, claro, por nuestros medios de contacto. Les digo el número, el 55-52-42-51-00, extensión 5086. En este medio de contacto, la ciudadanía puede marcar y reportar ese tipo de llamadas.
Suboficial. Y si ya somos víctimas, si ya pues no atendimos la recomendación porque pues no la conocíamos y ya nos hicieron el fraude, ¿hay algo que podamos hacer?
Sí. Primero que nada, si ya fuiste víctima de este incidente cibernético, es importante hacer nuestra denuncia y reportar. La denuncia, bien se sabe que es a partir de MP Fiscalía y ahí se hacen las denuncias y posteriormente reportar con nosotros para que nosotros detectemos ese tipo de incidentes cibernéticos.
Pues muy importante la información. Ahí está, estar pendiente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, la Policía Cibernética, su oficial Karen Jocelyn Sánchez Vicente. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Gracias, hasta luego, bonita noche.
Muy bonita noche. Bueno, tome en cuenta, mañana, muy importante, hay que participar, se lleva a cabo el primer simulacro nacional 2025. El viernes pasado, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum nos invitó a todos los mexicanos a participar. Escuche.
La prevención es nuestra fuerza en el caso de la protección civil y en otros temas también, pero en particular en el caso de la protección civil. Entonces, que todos participemos en los simulacros para saber qué hacer, cómo tenemos que comportarnos, es muy importante. En la ciudad ha ayudado mucho, que es donde vienen los simulacros desde hace tiempo.
Y esto me dijo antier Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil.
La prevención y esta cultura por la protección civil nos ha permitido estar mucho más atentos, más preparados. Para eso sirven los simulacros, para prepararnos, para medir nuestra capacidad de respuesta ante una eventual emergencia en cualquier punto de nuestra república. Hemos preparado una hipótesis de sismo de 8.1 para el centro y el Pacífico de la República. Sin embargo, en algunos otros estados van a ser hipótesis de huracán o hipótesis por deslave. Incluso la Marina va a preparar un simulacro por tsunami.
Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y agradezco muchísimo a Carlos Landa, el socio director and head de ventas en WeGo, que nos acompañe el día de hoy, pues para hablar de varios temas. Y uno de ellos, o todos más bien, son de su interés, se lo aseguro que nos está escuchando. Pero, ¿qué te parece, Carlos, si empezamos con esto que tiene que ver con el burnout? ¿Qué es el burnout?
Mira, muchísimas gracias primero, Juan, por la invitación. El burnout es pues prácticamente un efecto que están viviendo muchos de los colaboradores. Digo, en realidad, desde hace muchos años los colaboradores han tenido burnout, pero últimamente, desde post-pandemia, ha sido algo que ha estado en boca de todos. Y pues básicamente es este hartazgo, o este cansancio, donde la gente se siente pues prácticamente con un estrés hacia el entorno laboral, ¿no? Y bueno, pues básicamente es eso, es un fenómeno mundial.
Tu nombre lo dice, ¿no, Carlos? Sí, ya te quemaste. Exactamente. Ya la chamba ya te quemó. Exacto. Oye, y en WeWo, bueno, pues abundan, hablan y resuelven varias problemáticas actuales en el entorno laboral que... pues me parece que no hay tanta dicotomía con los demás entornos, porque pues no puedes separar, y sobre todo el día de hoy con el acceso a la tecnología, pues ya una cosa sería utópico, ¿no? O sea, sí deberías, pero es imposible no separar una cosa de la otra.
Sí, a ver, nosotros hablamos de que los entornos organizacionales tienen tres jugadores clave, ¿no? Uh-huh. Gracias. El primero es evidentemente la organización que contrata a las personas. Después tenemos a los líderes de las organizaciones y al talento que forma las organizaciones. O sea, esos son los tres jugadores. Todos tenemos un líder, todos tenemos una empresa a la que nos contratamos, salvo que seas el dueño, no tienes un líder. Pero y todos tenemos a otros colaboradores jugando en el entorno. Entonces, pues básicamente a partir de esos tres factores es como nosotros consolidamos lo que serían, digamos, los tres factores que tocan el entorno organizacional. Nosotros le llamamos talento, liderazgo y cultura. Uh-huh. Y creemos que uno tiene que ser eslabón del otro. O sea, tú puedes tener la mejor cultura, o sea, puedes tener las mejores prestaciones, las mejores políticas, los mejores procesos en temas de recursos humanos, pero si tienes líderes que no, digamos, que no fomentan esa cultura o que no la dejan bajar hacia el talento, nosotros le llamamos incluso la persona vértice.
Yo les digo vendihumos y hay muchísimos.
Exacto.
Pero ustedes precisamente construyen líderes de veras.
Exacto.
¿Es parte del proyecto de WeGo?
Sí, o sea, nosotros ayudamos en los tres puntos, de hecho. O sea, nosotros trabajamos con el talento, ¿no? O sea, a mejorar el entorno organizacional, justamente en esta parte cuando el talento tiene este burnout. En segunda instancia, trabajamos con los líderes, que ellos son los habilitadores de que pues todo funcione bien. Y trabajamos también con entornos organizacionales a través de las culturas. O sea, hacemos programas de transformación cultural, pues desde algo muy pequeñito hasta una transformación completa. Y lo hemos hecho con muchos clientes a lo largo de estos, pues ya casi 7 años que tenemos.
¿Por qué es importante una cultura o incluso, podríamos decir, hasta urgente, Carlos?
Sí, a ver, nosotros lo que decimos es, tú como organización puedes tener la mejor estrategia en temas de negocio. Sin embargo, si no tienes una cultura que fomente, pues obviamente un trabajo en equipo, una cultura con buenos líderes, una cultura... hay una frase de Peter Drucker que a mí me gusta mucho, que dice, la cultura se come la estrategia de desayuno, ¿no? O sea, tú puedes ponerle al Excel o al PowerPoint lo que quieras, cuántos millones quieres vender, cuál quieres que sea tu nuevo market share, pero si al final la cultura de tu organización no te ayuda a impulsar esos resultados, pues va a ser imposible que lo consigas.
Y ustedes ayudan a robustecer esa cultura en cada uno de, pues, podríamos llamarle colaboradores, trabajadores o involucrados en el proceso productivo de una empresa.
Exacto, sí. Y como te decía, trabajamos a nivel organizacional, temas de la cultura, a nivel colaboradores, uh-huh, ¿no? O el talento de la organización, y a nivel líderes para fomentar eso, ¿no? De hecho, nosotros muchas veces lo que recomendamos y como lo trabajamos con muchas de las organizaciones es haciendo un diagnóstico, uh-huh, ¿no? Lo que decimos es, pues digo, es como un hospital. O sea, claro, si te sientes mal o tienes algunos temas ahí, indicios, ven, ¿no? Te hacemos un diagnóstico, te hacemos una radiografía, y para que al final las medicinas que te recetemos y la farmacia a la que vayas, pues sea muy quirúrgico y que no estés tirando balas al aire, ¿no? Que no tires una bala gigante para matar una mosca. Entonces creo que hay que ser muy quirúrgicos, uh-huh, y nosotros muchas veces fomentamos eso, hacer primero un diagnóstico. La herramienta se llama WeWow at Work y hace un diagnóstico de todo el talento, de todo el tema de liderazgo y toda la parte de cultura.
Pues es un diagnóstico organizacional que es una de las tres ramas de la psicología, ni más ni menos, porque es clínica educativa u organizacional, que es lo que ustedes están haciendo. Aquellas personas, aquellos líderes, aquellos dueños de empresa, pues antes de que algún colaborador, por haberlo descuidado, se vaya, o porque no le encuentre sentido al trabajo que está llevando a cabo en la organización, pues también se vaya, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes, sí, con WeWow?
Bueno, a través de las páginas de WeWow, a través de la página de wewow.com.mx, o las redes somos WeWow, ahí estamos a sus órdenes y felices de poderlos apoyar y ayudarles en lo que necesiten.
Pues ahí está, muchísimas gracias, Carlos Landa, socio, director and head de ventas de WeWow. Y espero poder conversar contigo más adelante de este y otros temas.
Cuando gusten. Juan, ¿sí? Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias.
Gracias, Carlos. Y no te vayas, porque esa es información importante. En el aeropuerto internacional de la capital del país, de la Ciudad de México, fue detenida una persona, es originaria de Singapur, pues intentaba llevar droga a Francia, al aeropuerto internacional de París. Pues unos 6.2 millones de pesos es lo valuado en esta droga que fue decomisada, este sujeto que fue detenido. David Galván, pues voy contigo, y el reporte no llegó o al Orly o al Charles de Gaulle, este sujeto, ni esta droga. Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues no pudo llegar precisamente a la capital francesa, y es que como parte de las acciones de vigilancia en terminales aéreas del país, los elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a esta persona de nacionalidad extranjera, como bien mencionabas, originaria de Singapur, en su intento por trasladar ilegalmente en sus maletas 3.2 kilogramos de metanfetamina. Esta, como bien mencionabas, es una droga cuyo valor por este monto, más de 3 kilogramos, se estima en 6.2 millones de pesos. El destino era traficar drogas de hacia París, Francia, y bueno, venía de Singapur esta persona, lo detectaron los elementos de la Secretaría de Marina, y pues de nueva cuenta se impide precisamente el tráfico de drogas ilegales hacia otros países desde México. La información, Juan.
Muchas gracias, David Galván. Estamos pendientes, y bueno, este sujeto fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente, Juan. Buenas noches.
Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, de la Ciudad de México. Como cada semana, no sabes el gusto que me da saludarte.
Ay, Juan, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por el espacio.
No, hombre, gracias a ti. Y esta información también es de mucho interés de la ciudadanía, porque si usted que nos escucha está buscando un compañero de aventuras, peludo y de cuatro patas, pues lánzate al Adoptatón 2025. ¿Dónde va a ser, Julia Álvarez y Casa?
Sí, Juan, tenemos una gran noticia para la ciudadanía. Este 3 y 4 de mayo, es decir, este fin de semana, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se va a llevar a cabo el segundo Adoptatón. La jefa de gobierno, cuando anunció en diciembre pasado el plan de bienestar integral para todos los animales de compañía de la Ciudad de México, anunció que se iba a llevar a cabo una adoptatón mensual. Entonces estamos cumpliendo con ese compromiso. Todos los meses, en coordinación con Brigada Animal, con la Secretaría de Salud, con PAOT, en fin, con un conjunto de instituciones que se dedican a la procuración del bienestar animal, hacemos estas jornadas de adopción. Tenemos más de 300 perritos y más de 100 gatitos que están en búsqueda de un hogar que pueda adoptarles y darles amor y darles cariño y encontrar un lugar digno para que puedan continuar su vida. Así que nos da muchísimo gusto invitarles. El adoptatón va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos ahí a tener a los distintos perros que están listos para ser adoptados y también a los distintos gatitos para que las familias, los niños, las niñas puedan ir a elegir a su mascota según el carácter que encuentren de acuerdo a cada uno de los perritos que se van a mostrar o según las necesidades de tamaño, de edad, de los perros que están en adopción. Y nosotros queremos hacer un gran llamado a la ciudadanía, Juan, de no compren, adopten. Hay muchos perros que están en búsqueda de una familia y así que queremos enfatizar este mensaje. No compres, adopte. Ve a los adoptatones que se hacen mensualmente en distintas partes del gobierno de la Ciudad de México. También aprovecho, Juan, el espacio para decir que en el marco de este plan de bienestar animal que se anunció en diciembre del año pasado por la jefa de gobierno Clara Brugada, también se anunciaron una serie de iniciativas, de acciones que va a hacer el gobierno de la Ciudad de México a lo largo de este sexenio, muy importantes para el bienestar animal. Se va a construir un hospital veterinario nuevo, además del hospital veterinario que ya está bajo nuestro cargo de la Secretaría del Medio Ambiente. 20 clínicas de atención animal distribuidas en toda la ciudad, varias de ellas forman parte de las utopías, 200 nuevos parques para perros en las utopías y en espacios públicos, y la meta anual son 5,000 esterilizaciones. Así que esto es un plan integral y como parte de este plan les invitamos a los adoptatones. Y nada más, la ¿sí? gente se preguntará, ¿y qué hago para adoptar un perrito? Pues la verdad es que es muy, muy sencillo adoptar un perro o un gato. Queremos hacerlo de la manera más sencillo para que la gente pueda rápidamente concluir el trámite de adopción. Únicamente se tiene que llenar un formulario, se tiene que entregar una identificación oficial y con una visita previa para garantizar que haya condiciones óptimas para recibir al animal. Solamente con eso ya se pueden adoptar a los perritos o a los gatitos. Así que les invitamos a darles una segunda vida a estos animales de compañía y los esperaremos con muchísimas ganas el fin de semana.
Ahí nos vemos, Julia Álvarez y Casa, en Chapultepec, sábado 3 y domingo 4, en el Bosque Chapultepec, en el Adoptatón 2025. Te mando un abrazo, Julia.
Abrazote, Juan, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos, nos vamos, una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde agentes federales localizaron en los poblados Bacayopa y en la laguna de los Bojorques, dos áreas donde se concentraba material para la elaboración de metanfetamina. Estamos hablando de una enorme cantidad de litros de químicos y de una enorme afectación al crimen organizado con el desmantelamiento de estos narcolaboratorios. Felicitos, Trujillo. Compañero, no sé, es el gusto que me da escucharte. Buenas tardes.
Y a mí están de regreso, estimado Juan. Muy buena tarde para ti, para todas las personas que nos siguen en tu gran importante noticiero, y es que en Choix, elementos del ejército mexicano, en los poblados de Bacayopa y en la laguna de los Bojorques, ahí localizaron dos áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas, asegurando 4,200 litros y 3,550 kilos de sustancias químicas. La afectación económica en las organizaciones delictivas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el gobierno federal, es de 167 millones de pesos, un golpe importante, a la vez que en Culiacán, elementos del ejército mexicano localizaron dos áreas de concentración de material diverso, aseguraron 2,830 litros de sustancias químicas. La afectación económica en este golpe en Culiacán es de 61 millones de pesos. Diversos operativos, Juan, logrando la detención de importantes generadores de violencia. Ayer en Culiacán, 3 detenidos. También en Choice, en El Fuerte, 4 personas detenidas. Otra más también en la zona centro de Culiacán, traían un importante arsenal y pues equipo táctico que ya no estarán en las calles. Es parte de los resultados que se han estado aplicando dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad aquí en Sinaloa.
Felicitos, terminó el periodo vacacional de Semana Santa, dos semanas, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Dimos a conocer cifras de la enorme ocupación hotelera que tuvo no solo Mazatlán, sino todo el estado, y con ello derrama económica durante la primera semana vacacional. La de Pascua, pues también tuvo muchos visitantes, sobre todo Mazatlán, porque se llevó a cabo ahí la Semana Internacional de la Motocicleta 2025. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es el saldo en materia de seguridad?
Así es, de acuerdo con el gobierno del estado, la Semana de la Moto, pues todo un éxito. Saldo blanco, una importante afluencia de gente que llegó a la Semana Santa y también la Semana de Pascua, dice el gobernador Rocha Moya. Fueron cerca de 15,000 motociclistas que llegaron a Mazatlán, hubo espectáculos artísticos, desfiles, exhibición de motocicletas, una ocupación total de pues el 91% de la ocupación hotelera a nivel estatal, 86% en Mazatlán para la Semana de Pascua. 2,400,000 personas es el registro de visitas, con una importante derrama económica millonaria, porque también, Juan, se combinaron los cruceros que llegaron a la Perla del Pacífico a disfrutar precisamente de estas playas en estos días. 1,195,000,000 pesos y es la derrama económica nada más en Mazatlán. Una ocupación hotelera pues importante, 74%. Fue pues un saldo blanco, 13,783 cruceristas llegaron a disfrutar de Mazatlán, 83% de la ocupación hotelera total en estas dos semanas, con una derrama económica de 3,200,000,000 pesos, de acuerdo con las cifras que ha ofrecido la Secretaría de Turismo, Juan.
Ahí está, pues importante información la que se da a conocer, importante la ocupación hotelera y más importante aún, saldo blanco en el estado de Sinaloa. Pues ahí los opinólogos de los chats de las tías y de los tíos muy enojados porque se promocionaba a Mazatlán u otros destinos turísticos del estado de Sinaloa para que las personas acudieran. Pues ahí lo tienen ustedes los datos, saldo blanco. Hazme el favor, no andar queriendo promocionar un lugar que tanto necesita el turismo por la distinta problemática que sufre, que se está atendiendo. Y bueno, pues ahí está mucho turismo internacional, muchos motociclistas desde Canadá rugiendo sus motores llegaron. Gracias, muchísimas gracias, felicitos, te mando un abrazo y espero que hayas podido descansar.
Claro que sí, estuvimos pues bien activos, Juan, también en torneo nacional de ligas pequeñas, sub-15, buen resultado para Culiacán, el certamen se lo llevó a Tijuana, pero pues los peloteros culichis sacaron la casta, quedaron empatados 6 juegos, pero la diferencia de carreras marcó ahí nada más. Esperemos a los peloteros que tengan mejor suerte para la próxima y gracias por el espacio, ya los extrañaba.
Nos escuchamos mañana, también te extrañábamos, felicitos, muchísimas gracias. Y muchas gracias a José Luis Echegaray, que también nos estuvo repartiendo todos los días sin falta desde allá de Sinaloa. Abrazo, felicitos.
Otro de regreso.
Y bueno, vamos al estado de Jalisco, de Sinaloa, vamos a Jalisco, donde elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal llevaron a cabo un cateo en un rancho allá en el municipio de Tecoaltiche. Sebastián Mier, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Sí, con más información del municipio de Tecoaltiche. Elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal, mediante un cateo, pues aseguraron una finca. Elementos de la Guardia Nacional catearon el inmueble, aseguraron 4 armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga. El costo de la droga asegurada es de 889,911 pesos, Juan. Además, se reportó por la tarde, hace unas horas, el asesinato del secretario general del ayuntamiento de Tocantiche. Se trata de José Luis Pereira, esto en la colonia Tavares de dicho municipio. La tarde, pues, muy caliente, movida en el municipio de Tocantiche, Juan.
Pues es importante la información que nos das a conocer y vamos a estar pendientes. Gracias, Sebastián Mier. Muchas gracias por tu reporte.
Pendientes, Juan. Hasta luego.
Y bueno, de Jalisco nos vamos al estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, donde elementos federales detuvieron a un sujeto. Este sujeto cuenta con una orden de aprehensión emitida en Florida, en los Estados Unidos. Edgardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, el cuerpo interinstitucional conformado por fuerzas federales y estatales, pues detuvieron esta tarde en el municipio de Benito Juárez, específicamente en la ciudad de Cancún, a una persona que contaba o cuenta con una orden de aprehensión emitida en junio del año pasado en el distrito de Florida, Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas. Esta detención se dio a través de los operativos que realizan de manera aleatoria las autoridades para pues poner filtros en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, ahí le solicitaron a esta persona que se identificara registrar sus datos tanto en Plataforma México como en demás plataformas de seguridad internacionales, pues surgió esta detención, esta solicitud de detención en contra de esta persona. Bueno, ya fue puesta en detención de las autoridades correspondientes. También te informo que como parte de los trabajos que realiza el Gabinete de Seguridad en Benito Juárez, pues detuvieron a tres hombres integrantes de una célula delictiva dedicada al tráfico de armas. Bueno, ahí les aseguraron un arma corta, un arma larga, tres cargadores, 69 cartuchos útiles y dos vehículos. De igual manera, el fiscal general Graciela López Salazar dio a conocer que se detuvo también en Cancún a Moisés N. por el delito de pornografía infantil. Este sujeto fue detenido en la Supermanzana 231, bueno, tras una denuncia realizada por diferentes personas. Al revisarle el domicilio, se encontraron diferentes pues documentos digitales donde pues tenía estos archivos de niñas y niños donde practicaba pornografía infantil. Este sujeto ya fue detenido y puesto ante las autoridades correspondientes, Juan.
Edgardo Rodríguez, pues te me fuiste de hilo y ya no me permitiste preguntarte sobre la detención de este sujeto que tiene un orden de aprehensión allá en los Estados Unidos. Recuérdame, ¿de dónde es originario este sujeto?
El sujeto es originario de Estados Unidos.
O sea, es ciudadano estadounidense.
Efectivamente, sí. Según información dada a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado y de la República, pues este sujeto tendría esta orden de aprehensión ahí en Florida. Y bueno, al cotejar sus datos con Plataforma México, incluso con la Interpol, es que se da esta detención y bueno, pues ya fue puesto a disposición, será trasladado, extraditado en este caso, en las próximas horas hacia Estados Unidos para la autoridad que lo requirió, Juan.
Gracias, Edgardo. Abrazo hasta el Caribe, hasta Quintana Roo. Y estamos pendientes, nos estamos escuchando. Nos vamos a Información Internacional. Bueno, como usted ya le adelanté, y seguramente debe estar enterado, apagón eléctrico en Europa, un apagón masivo, el más grande del que se tenga registro, dejó durante más de 9 horas sin luz ni servicios de telefonía a más de 45 millones de personas en España, en Portugal, en el sur de Francia. España, me enlazo con mi compañera Almudena Barragán, corresponsal de Fórmula en Europa. Almudena, buenas noches allá, madrugada incluso me atrevería a decir.
¿Qué tal, Juan? Saludos desde la ciudad de Madrid. España ha vivido el peor apagón de su historia. Más de 10 horas sin electricidad que ha provocado el caos en las ciudades de todo el país y la caída de todas las vías de comunicación, transporte e internet desde las 12:30 de esta mañana. Las primeras explicaciones señalan que todo se ha debido a un problema de desconexión del sistema peninsular español con el sistema de interconexión europeo con Francia, según ha explicado el portavoz de la red eléctrica española. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué es lo que ha podido causar esa desconexión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que se perdieron 15 gigavatios de generación de manera súbita, lo que equivale a perder el 60% de la demanda eléctrica del país en 5 segundos. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas ataque cibernético, aunque a medida que pasan las horas cobra más fuerza la hipótesis de un fallo del sistema producido por una avería. Las primeras horas han sido horas de caos total. Miles de personas se han quedado atrapadas dentro del metro, los trenes y los elevadores. A estas horas todavía los servicios de emergencias siguen sacando a personas atrapadas. Los hospitales han funcionado con normalidad gracias a los generadores y las escuelas han permanecido abiertas. En Madrid, donde nos encontramos, la gente se ha lanzado a las calles y ha optado por ir a pie hasta sus casas porque los autobuses no daban abasto para llevar a tantos pasajeros. La reconexión, mientras tanto, será paulatina. Ahora mismo se ha recuperado el 50% de la energía de la demanda nacional. La red eléctrica ha puesto en marcha un plan de reposición utilizando la energía hidráulica de las presas y la energía térmica para ir reponiendo la red. El sistema eléctrico se irá recuperando por zonas y todavía tardaremos en llegar a la normalidad varias horas más. Cabe destacar el civismo de toda la población y el saldo blanco de saqueos o cualquier otro tipo de altercado. Esta es la última hora desde Madrid. Juan, un saludo.
Un saludo, Almudena Barragán. Descansa. Muchísimas gracias por el reporte, por la comunicación sobre este mega apagón, apagón masivo que afecta España, Portugal y Francia. Y seguimos con temas internacionales. Estefanía Enaro, te saludo como cada lunes con mucho gusto. Y bueno, rápidamente tuvieron una reunión a la luz de las velas, Noboa y el rey Felipe VI.
de España porque se reunieron el día de hoy, pero pues no había suministro de energía eléctrica. Bueno, hace unas horas allá en un apagón en el que yo no he visto que estén acusando a las empresas privadas de generación eléctrica en España, en Portugal y en Francia, de que están convirtiendo a Venezuela en esos países. Imagínate si el apagón masivo hubiera sido aquí. Pues ya nos convirtieron en Venezuela, ya nos atoraron, pero no han dicho allá. Hasta lo igual pensado. Y no se han enterado, ¿eh?
Puede ser que es el caso, Juan, pero es un tema muy interesante porque Pedro Sánchez terminó hablando hasta con el líder de la OTAN para ver si no se trataba de un ciberataque de Rusia, y es que España se considera el eslabón más débil y eso hay que tenerlo presente.
Oye, bueno, pues ahí estamos pendientes de lo que suceda con este apagón y de las regulaciones que tendrían que venir de él en cuanto a la soberanía energética de estos países, porque ya ves que dicen que si un gobierno se encarga de que el país al cual está gobernando sea energéticamente autosuficiente y soberano, pues ya son comunistas y está muy mal y están inhibiendo la inversión. Y pues no necesariamente puede haber una participación ahí compartida entre Estado y particulares, pero pues que no se cometan abusos por parte de particulares y que finalmente pues sea de los habitantes de esa nación la energía eléctrica, ¿no? Que sea patrimonio del país, si no, pues además de apagones de otro tipo, pues van a sufrir el que estamos viendo el día de hoy.
No, allá. Claro.
Las empresas son las que estaban aquí. ¿Y Verdrola, tú crees que tenga algo que ver allá en el apagón de España?
Pues en una de
¿tú
esas. Crees? Pero también, no. Fíjate que el concepto de soberanía tiene que evolucionar porque es darle el mejor uh-huh. precio y el mejor servicio a tu población. Y claro que tiene claro. que ser mixto.
Pero no entregarlo a extranjeros. No el 100%, porque pues se trata de un asunto de seguridad nacional. Ya lo decían antes de que se cumpliera la primera mitad del siglo XX, algunos gobernantes en México, ¿no? Como Lázaro Cárdenas, ni más ni menos. Fíjate cómo estaría enojado Lázaro Cárdenas de que pues sus descendientes priistas, ya deja tú que se hayan aliado con el PAN, partido que surgió para detener las políticas del general Cárdenas. O sea, para que quieran vender pues la soberanía energética a otros países, es yo que creo que sería un poco molesto.
Está ¿no? bien interesante porque la energía es la base de la economía. Si tú no dominas tu energía, no dominas tu economía. Y esto también se ve en el sistema internacional, como China con la ruta de la seda, pues no solamente tiene este plan comercial, quiere unir al mundo a través de la energía renovable y con eso dominar la economía de los países.
Pues Stephanie, nos quedan un par de minutitos, pero rápidamente. Pues el poder ya no firma la paz, firma capitulaciones, me decías esta mañana. A ver, desarróllamelo porque...
Dos puntos
me parece,
claves.
Me parece brillante tu frase.
Y rapidísimo, porque tenemos poco tiempo. Estoy viendo en paralelo el que podría ser el final de la guerra entre Rusia y Ucrania y también el regreso de Estados Unidos a Panamá. El posible final de la guerra entre Rusia y Ucrania implica que Estados Unidos reconozca a Crimea y los territorios anexados rusos como pues ya rusos y que Ucrania peda territorio. Uh-huh. Y el regreso de Estados Unidos a Panamá pues tiene que ver con bases militares otra vez de Estados Unidos en Panamá y que Estados Unidos ya haga que sus buques militares pasen primero por el canal de Panamá y gratis. Entonces ya no estamos en un enfoque de paz. Estamos en un enfoque donde el poder exige capitulaciones y esto no es sostenible porque no estamos en un enfoque de paz.
Oye, Estefanía, a mí me suena como cuando el bully en la secundaria o en la primaria decía, tú cuando pasas por el pasillo que va sexto, me tienes que dar tu torta. Si no, te voy a dar unos zapes o te voy a meter al casillero y te voy a encerrar. ¿Similar?
Así es. Ese tal es cual, el ¿no? nuevo sistema internacional al que nos estamos enfrentando, Juan.
Pues terrible. A ver qué opina Antonio Atolini, diputado en el Congreso de Coahuila. Toño, qué gusto saludarte como cada semana. Tenemos un par de minutitos para este tema y otro que tiene que ver con que citaron a iniciativa tuya en el Congreso local allá en Coahuila al alcalde de Torreón. Pero como eres oposición allá en Coahuila, pues tuvo que haber voluntad por parte del PRI y del PAN. ¿Cómo estás, Toño?
Muy bien, Juan, te saludo con mucho gusto también, Stephanie, y a toda tu audiencia. Miren, de veras que hay que valorar muchísimo lo que vivimos en estos tiempos en México. Ya tenemos como muy acostumbrado que la presidenta Claudia Sheinbaum salga todos los días en una conferencia de prensa, que haya una discusión pública que cada vez es más pública y que se hable de esto en cuanto espacio sea posible. Acá en Coahuila, en donde Morena es oposición y donde soy minoría en el Congreso, para lograr que el fiscal general del Estado y sobre todo el alcalde de Torreón, comparecieran ante el Congreso, se tuvo que mover cielo, mar y tierra y ser Torreón la ciudad en la que más aumentó la percepción de inseguridad en todo el país para que esto pasara. Mientras las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, de su secretario Omar García Harfuch y toda la coordinación que hay entre autoridades está teniendo a la última fecha de reporte, una disminución del 32.9% en la incidencia delictiva, esto publicado el 21 de abril de 2025. Para esta misma fecha en Torreón tuvimos un aumento en la percepción, que son cosas distintas, pero hay un correlato detrás que lo vincula, de la inseguridad. Hay un problema de gobernabilidad tremendo y hoy tuvimos la comparecencia del fiscal y del alcalde de Torreón para dar cuentas. No puedo decir mucho por la secrecía a la que estamos obligados por ser investigaciones que están llevándose a cabo, pero lo que veo es, ahí sí es mi opinión, podrán otros tener la suya, es que verdaderamente el alcalde de Torreón, Robán Alberto Cepeda, vive en otra dimensión.
Así no se llama, ¿verdad, Toño?
Robán Alberto Cepeda.
No vaya usted a creer que le está faltando el respeto.
No, Robán Alberto Cepeda.
Así se llama. Sí.
Así es. No, oye, Toño, logra dar cuenta de la gravedad del problema más importante para Torreón y para el país, que es la seguridad.
Toño Atolini, pues estamos pendientes y bueno, pues ahí está parte de la operación política que hace siendo minoría en el Congreso allá del estado de Coahuila. Lograste la comparecencia del alcalde y con ello pues el consenso de las distintas fuerzas políticas. Pues estamos pendientes, Toño, y para quien dudaba de la capacidad de operación política, Toño Atolini, ahí lo tienes. Te da abrazo, Toño.
Mucho también, pero también el compromiso de que la discusión sobre la inseguridad tiene que ser un piso mínimo en donde todos los hombres y mujeres decentes estemos ahí. Lo logramos, aunque hay autoridades que todavía no han entendido cómo resolverlo.
Seguimos hablando de este tema conforme vaya avanzando y haya actualizaciones y que la secrecía te lo permita. Abrazo, Toño, y a usted gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana, 6 de la tarde.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.